me tienen miedo a algo, no sé, los jóvenes, ¿no? Y buenos días, otra vez. Creo que no hay hojas para todos, porque me mandé imprimir 20, salieron lo que salieron y no me di cuenta que o se quedó sin papel o algo y me llevó los 7, 8, 10 que habían. Sí, lo siento por eso. Vamos a orar, ¿sí? Queremos darte muchas gracias, Señor, por este día hermoso. Gracias porque las cosas todavía están plantadas en el suelo, la luna, las estrellas siguen dando vueltas donde tú las pusiste, y que en medio de lo que vemos y las revoluciones y las que la gente no está tranquila en su corazón y parece que nos quieren liar las cosas más en nuestras mentes. Gracias porque podemos abrir tu palabra y enderezar nuestros pensamientos, ayudarnos a centrarnos según tu palabra en aquello que nos va a traer paz y nos va a fundamentar para poder vivir la vida del Señor Jesús en nosotros. Y enséñanos de tu palabra, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hay una filosofía ahí por ahí fuera que es un dicho que dijo uno con muy mala intención, que nunca hay que desaprovechar. ¿Alguien sabe esa cita? Nunca hay que desaprovechar una crisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y esto no nos damos cuenta, pero provocan crisis para después aprovecharse de las crisis para poder transformar nuestra sociedad, ¿sí? Y lo que está, otra cosa es que estabais diciendo, Iván decía, ¿no? Oímos y vemos lo que vemos y lo que nos mandan a través de la radio, de televisión, por el móvil, las noticias. Cada vez más leemos nuestras noticias por medio de internet y del móvil o de portátil o donde sea. Y la verdad es que hay fuerzas muy grandes y que no vienen de Dios, que quieren transformar nuestra sociedad y la forma de pensar de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y nuestros pensamientos también. Y también a la misma vez en el proceso quieren que nuestras mentes siempre estén revueltas, siempre estemos con temor, con miedo. Es que es increíble las cosas que se inventan de un día para otro, ¿no? Que los chinos han dicho que se ha parado el núcleo de la Tierra, ¿no? En el 2018, si no nos lo dicen y nos lo lanzan. Porque como no tienen otras maneras de revolver nuestros corazones, porque ya se acabó el COVID, se supone, ya no, hay que cambiar la sociedad y hay que transformarla de alguna forma, y sabemos dónde queremos llevarlo, porque están allí esas fuerzas que lo quieren hacer. Y desgraciadamente nuestras mentes, nuestras espíritus están metidos en eso constantemente, y nos cuesta mucho salir porque estamos envueltos con esas fuentes de información constantemente bombardeándonos y también erosionando nuestra confianza en la palabra de Dios, porque la leemos, no la entendemos, la leemos, no nos cuestionamos qué quiere decir esto. Poco creemos esta palabra de Dios que tenemos delante de nosotros, porque incluso los mismos creyentes y eruditos nos van diciendo lo mismo que hicieron en Israel en tiempos de Cristo. Este dice esto, y esto dice que esto significa esto, y esto es aquello, el otro, y al final no hay lo que Dios quiere que en nuestra vida haya, que es una transformación radical. Cuando llegué esta mañana cogí la guitarra y dije, oh, está un poquito desafinada. Me sentí un poco mal después. Dije, lo siento que lo afiné, pero cogí y lo afiné. Y podríamos decir que la obra de Dios es que quiere afinar nuestras vidas. Es bonita esa comparación, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es mucho más radical que afinar nuestras vidas, que reformar nuestras vidas. Eso es lo que quiere Satanás hacer en nuestras vidas, reformar esta mente para que piense según sus formas y maneras de pensar, sin que nos demos cuenta. Dios no quiere afinar nuestra guitarra, por así decirlo, en nuestra vida. Él mandó a su Hijo para implantar en nosotros nueva vida, para que viva su vida a través de nosotros y al final destruya y rehaga este cuerpo para tener un nuevo cuerpo, ¿sí? Según su vida, sin pecado. Eso es radical. Eso es otra cosa, ¿sí? Es bonito hablar de afinar guitarras, ¿sí? Y que después suena bien. Pero la obra de Dios es una transformación. Me gustaría que cogiéramos y mirásemos rápidamente un pequeño repasito de lo que hemos hecho en Efesios hasta ahora. Sí, estaba puesto, pero se desapareció. Bueno, muy bien. Sí, quizás es el mío que no funciona. Sí. Son los parámetros de proyector. En fin, mirando para atrás en el libro de Efesios, los primeros 14 versículos son claves para entender todo. El libro de Efesios, carta de Efesios, está dividido en dos secciones. Uno es lo que hemos conseguido y se nos ha dado en Cristo. Y de hecho estamos en el último pasaje, la última sección más o menos, que entramos en una transición, que está hablando acerca de las motivaciones que tenemos nosotros los creyentes, porque estamos en Cristo, tenemos una relación que ya no estamos en Satanás, por así decirlo, ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios en Cristo, ¿sí? Esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, ¿sí? Esa es la primera sección de Efesios, y esta es la última sección, más o menos, que trata con este tema de no solamente saber cuál es aquello que tenemos en Cristo, sino que nosotros ahora lo podamos comprender hasta lo sumo. Entonces, es lo que ha estado haciendo. Gentiles, judíos, los gentiles tenían conocimientos de Dios, pero todavía eran pecadores. Los gentiles no tenían idea. Y el Señor nos ha unido y nos ha dado una nueva entidad. Lo llamamos la Iglesia o la desposada, y tenemos una nueva entidad en Cristo. Después hay la segunda sección que habla mucho acerca de ante el Señor, delante del Señor, cómo hemos de vivir, caminando y andando delante del Señor, ¿sí? Porque ya somos algo, ya no somos, cuidado, he hecho esta pregunta a hermanos de muchos años, digo, a ver, ¿qué somos? ¿Pecadores? ¿Salvados por la gracia de Dios? Una frase muy común entre los creyentes. ¿O somos hijos de Dios? Que pecamos por la carne que tenemos. Dices, ¿es lo mismo? No. Son dos formas de pensar, diferentes. Dos formas como nos miramos a nosotros mismos. Nos miramos como pecadores, ¿sabes lo que vamos a hacer? Pecadores. Salvados por la gracia de Dios como un apartado, un añadido. Pero si somos hijos de Dios, que pecamos porque no dejamos a ese hombre viejo crucificado, entonces ya nos debería tocar más, ¿sí? Es el prisma que deberíamos estar cultivando. ¿Quiénes somos? Y lo va a trabajar esto Pablo en el libro de Efesios también. Así que no lo hemos conseguido, pero bueno, más o menos. Hemos hablado de las dos secciones. Estamos al final, pero sobre todo Pablo quería dar que se dieran cuenta qué es lo que somos, tenemos y tendremos en Cristo. Y empezó con lo más importante, el gran regalo que Dios Padre le dio a su Hijo. ¿Sabéis cuál fue? De que haciéndose hombre, humillándose, pasando por la cruz, siendo exaltado un día llegue a ser Señor de señores, Rey de reyes, sobre todo, sobre toda la creación y más allá de la creación, ¿vale? Eso es el gran regalo que Dios dio a su Hijo. Y entonces dice, y vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿dónde? En Cristo. Así empieza el versículo. Así que realmente el enfoque del resto del libro es, nos damos cuenta quiénes somos y qué tenemos y qué tendremos. Ese es el plan glorioso de Dios Padre para el Hijo, que en el que participamos al creer en él. Es hacerle heredero del Señor de todo y en todo. Es que no se trata de nosotros. El mundo cristiano, desde el quinto siglo, varió la brújula y lo centró todo en que nosotros somos elegidos y nosotros somos perdonados y nosotros somos bendecidos. Cuidado, no. El que trajo el perdón fue Cristo. El escogido es Cristo. El que el Padre bendijo es el Hijo, al Hijo. Y todo aquel que cree en él está en él y es beneficiario de todo lo que el Padre le dio al Hijo. ¿Quieres pasarlo? Vamos rápidamente. Hablaba de su oración y hablaba de cómo quería que abrieran los ojos, cantamos de eso hoy, que abrieran los ojos, que abriéramos los ojos a todo lo que somos, tenemos y tendremos en Cristo. Que eso nos cambie nuestra forma de pensar. Nosotros ahora somos, voy a usar una palabra que suena raro porque suscita fotos de marcianitos, ¿vale? Pero ahora somos alienígenas en este mundo, ¿vale? Los que andan por... Lo que éramos zombies. Éramos muertos caminantes, por el sin la vida de Dios, en el dominio de Satanás, ¿vale? Andábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo, pero ahora el Señor, habiendo oído, habiendo creído, el Señor nos ha implantado de su divina, participamos de su persona, de su esencia, como dice Pedro. ¿Quieres pasar a lo siguiente? Después habla acerca de que nos debemos acordar, es que siempre están hablando los apóstoles, vamos a acordarnos, hoy siempre os voy a recordar esto. Lo dice Pablo, lo dice Juan, lo dice Pedro, es que somos olvidadizos de recordar lo que éramos y lo que somos. Yo es que me doy cuenta, hermanos, nos volvemos siempre al cauce. Viene la palabra de Dios como un coche, pasa por un charco de agua. ¿Qué hace el agua? ¿No? Cuando pasa el coche, ¿qué pasa con las aguas? Se vuelven al cauce. Y nos volvemos a la misma manera de pensar de siempre. Porque no dejamos. Y esto es lo que dice Santiago. Dice, ¿de qué sirve de saber mucho, pero que no transforme mi vida? ¿Sí? Y de hecho habla de la transformación en el pasaje que tenemos ahora. ¿Pasas ahí? Empezó hablando de los judíos que se acordaran, ahora hablaba de los gentiles, de que ahora también ellos son beneficiarios de todo lo que, de rebote, porque en Cristo, que es hijo de David, pues tenemos nosotros también todas las bendiciones que él recibe, pues nosotros también, y ya no estamos solos. Otra más. Y el pasaje que estuve, cuando estuve con vosotros la última vez, fue este, que habla acerca de cómo él estuvo encadenado y él convirtió sus cadenas por fe, convirtió sus cadenas en la capacidad de llevar el Evangelio a otros. Y esto habla en Filipenses igual, ¿sí? Que llegó incluso el Evangelio hasta el contexto del palacio del César, ¿sí? Así que es un regalo, porque los hermanos mandaban ofrendas a Pablo para que él llevara a cabo su obra, y entonces de alguna forma él era su representante, y que él sufriera por el Evangelio y llevara a cabo el Evangelio y lo llevara a otros, esto para ellos era una inversión eterna, ¿sí? Así que el regalo de Dios de sufrimiento para Pablo repercutía para ellos, ¿sí? Porque él lo llevaba con nobleza y servía al Señor.
Y ahora llegamos nosotros al que toca hoy, que es su oración por los gentiles, que comprendan el gran amor de Cristo y viváis a la luz del gran día de la adopción, y esto transforme radicalmente vuestras vidas.
Aquí nos quieren transformar nuestra sociedad occidental. Debemos apagar algunas de esas voces y debemos centrarnos en la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, ¿sí? Vamos a los apuntes que dice: Dios puede transformaros aún en esta vida mucho más de lo que imagináis. Es el propósito. Nosotros empezamos fuerte, he creído en Jesús, qué bueno, y nos alegramos mucho y a veces nos dura mucho la alegría, ¿no? Pero con el paso del tiempo pasan cosas y nos vemos cómo seguimos pecando, vemos los problemas de la vida y decimos, y yo esto como todo lo que se me dice que debo dejar de hacer y ¿no? quitar el viejo hombre y vivir. Por eso hay 3 capítulos, incluso el 4, incluso un trozo del 5, donde se nos está diciendo, vale la pena dejar al viejo hombre muerto y vivir para la nueva vida, porque además tenemos el poder de Dios, ¿sí? Dice, el día de la transformación total viene. Viene ese día de la transformación total. Y es algo que es muy triste, pero forma parte y se ha quitado en tantos lugares del glorioso evangelio de las buenas noticias. No solamente que me perdona los pecados ahora, presentes, pasados, presentes y futuros, y que Él está conmigo ahora, pero viene un día cuando esto se va a acabar. Esta lucha se va a acabar. Y pensar en eso te transforma mucho tu forma de pensar, ¿no? Debería, al menos. El esperarlo y llamarlo a Él cada momento te transformará ahora. El propósito de Dios no solamente darte una nueva posición en Cristo, sino su propósito es hacer una obra de transformación por la cual tú te apropias y esa vida nueva que ha plantado en ti pueda surgir. ¿Puedes pasarlo a la siguiente? Y ahora ya lo puedes dejar. Gracias. Su labor es transformación. Y aún así, esta, es que todas las ilustraciones tienen sus límites, porque está tomando una sustancia de un animal que muchos los pisamos y los quemamos y no los queremos en nuestros pinos y en nuestros árboles y todas esas cosas. Empieza así y se transforma en unos meses. Y solamente por medio de lucha y esfuerzo puede haber una mariposa bonita. Porque si tú la ayudas, si lo cortas para que salga, esa mariposa nunca volará. ¿Sí? Así que parte de la ilustración, parte de la buena parte de la ilustración, es que realmente por medio de la lucha espiritual, que tiene que ver con nuestra relación interpersonal, que es la última parte del libro de Efesios, esa es la verdadera lucha espiritual en la cual nosotros debemos estar delante del Señor, y Él hará esa transformación en nuestra vida. Pero tiene que estar todo centrado en una cosa que hemos hablado hoy, e incluso lo cantamos un poquito, en una disposición de amor. Si no hay disposición de amor, no se puede transformar, ¿no? Seguimos. Hermanos en Cristo, que no habéis conocido al Dios de Israel, porque está hablando más bien, más dirigido a hermanos gentiles, nosotros, nuestro poderoso Dios y Padre, nos puede transformar mucho más de lo que podemos imaginar, y eso pido por vosotros. ¿Vale? Es la labor de esta transformación. Vamos a leer 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Así que él habla de, yo me arrodillo ante nuestro gran y generoso Dios. Porque de tal manera amó Dios... No conocéis este versículo, ¿verdad?
Sí.
Al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Sí? Se arrodilla delante del Padre, el Padre que ha dado a la humanidad el gran regalo más... el regalo más grande de todos, que es el regalo de su Hijo. Si nos damos cuenta de que ese es el Padre, el gran Padre de todos, que ha amado a todos, si podemos empezar a vislumbrar el significado que Dios nos ha amado, ¿no? Y que Él es el Padre de todos. ¿Sí? Una sociedad, y una vez más, nos quieren quitar todo eso. Manifestaciones, patriarcalismo. Están atacando la Biblia directamente. Porque Dios es el Padre de todos. Y ha puesto padres en la familia. Y ha puesto un cierto orden. Que el hombre y la mujer siempre quieren quitarse las amarras de lo que Dios ha hecho. El mundo quiere transformar, Satanás quiere quitar las amarras del orden que Dios ha puesto, y lo que Dios quiere es transformar desde dentro para que, según sus leyes y sus normas, esas cosas hagan relucir para su gloria delante de los ángeles, delante de todos los seres que existen. Como Padre Celestial quiere que se vea lo bueno que Él es, y cuando las cosas se hacen en orden, qué bueno que es Dios. Y con qué orden y armonía se hacen las cosas. Así que la letra A es: porque este gran plan de Dios es cierto, y un día participaréis de la herencia del Hijo. Y B: porque nuestro Padre Celestial es el poderoso Creador que nos creó a todos, sea que estemos en la tierra o más allá de este universo. Así que Satanás sí quiere rehacer todo este mundo a su imagen y semejanza, en rebeldía contra Dios. Dios quiere, según las normas y leyes que Él ha establecido para reflejar su amor como Padre Celestial y que haya armonía y paz, Él quiere que se implante la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Versículos 16 a 19. Para que os dé, o sea, centrémonos, dice: yo me arrodillo y le pido al Señor que entendáis y que cultivéis para que podáis disfrutar, pero no es una cosa centrada en vosotros mismos, sino para que todos los seres celestiales digan: wow, qué transformación. Yo no me podía ni imaginar que nuestro Padre Celestial amoroso podría cambiar la vida de este ser que no se merecía nada. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Uf, palabras que las pasábamos por encima y no entendemos, y haría falta sentarnos y decir: ¿qué quiere decir gloria? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hablamos de poder aquí. Empezará hablando de poder y terminará hablando de poder. Pero el poder, ya hemos aprendido anteriormente, por lo menos nos ha dicho que el poder nos lo ha dado. Nos lo dio. Y que nos lo... En Cristo todo lo puedo hacer. ¿Sí? En Cristo. Aprender a ser paciente. Aprender a ser... amoroso a personas que no me tratan bien, a no reaccionar con ímpetu contra las injusticias que sufro, que sufren los míos, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí no está hablando de convertirse a Cristo, está hablando acerca de que Cristo esté en el hogar de tu mente y de tu vida, que habite y que more por la fe. ¿Y de quién es la fe? ¿La de Dios? No. La que yo tengo delante de Cristo, creyendo lo que Dios ha dicho que soy. y que tengo y que tendré, y aceptando sus mandamientos y obedeciéndole a Él, entonces Cristo mora y habita en nosotros. Comunión. Está hablando de comunión. Yo estoy en Cristo, sellado en Cristo con el Espíritu Santo. Eso nada lo cambiará. Pero yo, que Cristo more en mí por la fe, eso es algo que tenemos que cultivar nosotros, a fin de que arraigados y cimentados en amor, porque de hecho es el objetivo de hablar del amor, seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Uf. Imposible abarcar esto en un par de minutos. De hecho, para hablarlo bien tenemos que sentarnos en un corralito con un café y ponernos allí a decir: ¿y qué entiendes tú por esto? ¿Y qué entiendes tú por esto? Y vamos así, vamos a, entre todos, amasar esto para poder entender que lo que Pablo lo que quiere es que entre nosotros surja la vida de Cristo, y en esa vida de Cristo está su amor, y ese amor se va conectándonos el uno al otro y mostrándonos los unos a los otros, no suspiros, ¡ay, cuánto te quiero!, no tanto eso, sino valorarnos el uno al otro con el mismo valor que el Padre valoró a la raza humana y puso el precio de su Hijo, es la sangre de su Hijo, como precio de la humanidad. Eso es amor. ¿Sí? No es lo que siento, como tantas veces en nuestra sociedad llamamos moderna, se interpreta el amor. Leemos lo que tengo aquí, dice: le pido que obre una cadena de tres cosas en vosotros. Y el objetivo primario es que podamos unirnos todos en amor. Eso no quiere decir que no tenemos discernimiento, quiere decir la dignidad y el valor con el que nos tratamos y hablamos, que el Señor lo cree, ¿vale? Pero vaya creando en nosotros y entre nosotros. Y empieza la cadena: que Dios fortalezca con su Espíritu vuestra comunión íntima personal con Cristo. Primero hay que reforzar los cables y la relación con el Señor Jesús, y el Señor Jesús, su Espíritu, está en nosotros. Entonces tenemos que reforzar los lazos con el Espíritu Santo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, no contristéis al Espíritu Santo, ¿no? O sea, sus mandamientos, sus caminos, yo así refuerzo mi relación con Él, y en la medida que refuerzo esos cables, ¿no? Los cables estos que pasan por debajo del océano, que nos traen internet y que nos traen teléfono, que nos traen de todo, ahí han bajado algunos, y ya creemos que ya sabemos quiénes fueron, y bueno, algunas tuberías de gas natural que hicieron ¡boom!, y otros que van y cortan los cables para hacer terrorismo, ¿no? Si nosotros reforzamos esa relación con el Espíritu Santo, que no es difícil de hacer, es matar el orgullo. ¿Eso es difícil de hacer? Sabemos lo que es, sabemos cómo se hace. El problema es si lo queremos llevar a cabo. ¿Sí? Y podemos, porque tenemos su poder y ya no somos pecadores, que somos hijos de Dios, sino somos hijos de Dios que pecamos y ya no estamos bajo la obligación de obedecer esa vieja manera de vivir. Y así, fortalecidos, que así reforzados comprendáis las inmensas dimensiones del amor de Cristo. Y al conocerle a Él y al tener buena relación con Él, de repente la vida de Cristo fluye en nosotros, y Dios es amor, el Espíritu Cristo ama, y entonces amaremos a los hermanos y también a los perdidos. Pero si no se hace esto, el que está en Cristo se queda esquifit, como decimos en catalán, ¿no? Se queda ni, ¿no? Enclenque, que no puede hacer nada. ¿Cómo están tantos hermanos? ¿Cuántas veces estamos así nosotros? ¿Sí? Y como resultado, que al ir comprendiendo seáis llevados hacia la meta. Aquí está hacia la meta, ¿sí? Siempre es hacia la meta. Y Filipenses habla de eso. Que siempre es, nosotros vamos en una dirección, hacia la meta de conseguir en vosotros y en esta vida su obra renovadora, completa y total. Es una dirección. Y eso para la gloria del Señor, para que los ángeles digan, ¡wow! Mira cómo ha avanzado la vida de Cristo a brotar en la vida de ti y de ti. ¿Pero es una lucha? Bueno, las mariposas, es una lucha. Que nadie nos engañe. No hay experiencia, se ha hecho, ¿eh? De decir, después de luchar 24 horas sin comer ni beber, y bueno, estilo monjes, ¿no? Pues ahora he tenido una segunda experiencia, una segunda bendición, ya no he pecado desde entonces. Yo lo he escuchado esto. No, es una lucha del día a día, constantemente, un compromiso de decir, voy a seguir adelante, aunque peque, voy a seguir adelante, sufriendo las consecuencias de lo que de mis, y recibiendo la ayuda cuando nosotros nos humillamos, ¿no? 20:21 dice, y aquel, fijaros, coges estos versículos y buscas la frase principal y se escurre un poquillo, ¿no? Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, o sea, ya termina la frase, esa frase descriptiva, y, ¿no? Pero sigue, ¿pensad que terminó? Pues no. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder siempre está actuando en nosotros. El problema es que nosotros le ponemos el tapón del pecado, porque ofendemos al Espíritu de Cristo en nosotros, y por eso el poder no fluye en nosotros, ¿sí? Aquí sí que termina la frase. Y a Él sea gloria. ¿Dónde? ¿Por medio de qué? En la Iglesia. El propósito de Dios, del Padre, es glorificarse a sí mismo, porque los ángeles están diciendo, mira lo que Dios está haciendo en crear nuevas criaturas en Cristo y cómo está fluyendo su poder a través de ellos. Mira cómo lo que se ha conseguido. Y qué pena cuando se va apagando esa luz, ¿no? A Él sea la gloria en la Iglesia. ¿Dónde dice? La Iglesia en Cristo, esa congregación en Cristo, ¿sí? Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Porque esto es el gran propósito de Dios. Darle a su Hijo un regalo, y parte de su regalo son todos los hijos de Dios a través de todos los siglos, pero que en esta vida, mientras estemos aquí, se destapone nuestra vida de pensar en mí, pensar en yo, pero bueno, eso ya lo hará a partir del capítulo 5, por allí. En mostrar y quitar toda esa paja de nuestra vida, ese egoísmo, y que en nosotros se pueda ver el amor de Cristo. Es nuestro amor, pero es que nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto es nuestro amor y es el amor de Cristo, porque tenemos su Espíritu. Es un cambio de filtro y de forma de pensar. Fijaros, punto número 3, que todos vean y aclamen el perdón y la generosidad y la bondad de Dios, aquel que puede irnos llenando de la vida de Cristo en una manera mucho más completa y perfecta de lo que podríamos, dice, pedir o entender, y aquí pongo la palabra imaginar. O sea, nuestras oraciones se quedan cortas. Pedimos al Señor, pero muchas veces pedimos con poca confianza de que realmente Él puede transformar nuestras vidas, las vidas de los hermanos y los recién convertidos, los que ya llevan muchos años, que ya se han amargado un poco con la lucha, y renovarnos y unirnos en amor, que Él lo puede hacer mucho más, porque Él lo quiere hacer. Él está obrando siempre en nosotros, dice en Filipenses, ¿no? El querer como el hacer, porque Él tiene su buen favor hacia nosotros. Él siempre está obrando. Nosotros somos tan poderosos viviendo en este mundo, curioso, ¿eh?, que podemos taponar con un con una piedrecita, podemos hacer que toda la maquinaria se pare. Soy tozudo, digo, es que yo soy así. Y dice, a mí no me cambias, a mí no me mandas. ¿No somos así? Fíjate, estos versículos los leemos y terminamos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es la mariposa ya transformada, que ya vuela. Esta es la gran transformación que va a venir. Y si tenemos nuestra esperanza puesta en eso, nos purifica, nos transforma, ¿sí? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en cuanto a Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si vivimos derrotados, derrotado quiere decir que estoy pensando que yo soy pecador salvado por la gracia de Dios. Estoy pensando todavía como un mero ser humano, pero es que yo soy un alienígena, soy una nueva criatura en Cristo y debo pensar de otra manera y debo creerle al Señor cuando dice que me perdona. Creerle. Ah, pero es que tienes que transformar. Dios no quiere tu vieja voluntad. Él quiere que te humilles delante de Él y Él te perdona. Pasa que no reconocemos qué es ese viejo hombre. Eso es un proyecto de toda la vida, reconocer ese viejo hombre en nosotros. Y Pablo va a empezar, con la inspiración del Espíritu Santo, a revelarnos, a manifestarnos qué es este viejo hombre, ¿sí? Cómo son sus cualidades y sus efectos. Oramos. Gracias, Señor, por enseñarnos el camino para glorificarte a ti. El camino para que tu vida, la vida de tu Hijo, se vea entre nosotros. Y nuestra poca fe desprecia la capacidad transformadora que tú tienes hoy día, ahora mismo, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos un destino ya fijado, porque Cristo heredará y nosotros con Él. Pero, Señor, queremos ser de gloria y alabanza para ti. Queremos llenar nuestra herencia con galardón y poder sumarnos a los santos y brillar para toda la eternidad con más gloria para ti. Pedimos en nombre de Jesús. Amén.